Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Hoy, sin duda, en el Supremo se está escuchando el relato. El relato con mayúsculas. Montserrat del Toro es la secretaria judicial a la que tocó ir al registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Formaba parte de la comitiva judicial que buscaba pruebas del referéndum ilegal que se estaba preparando. Montserrat del Toro ha pedido que no se difunda su imagen, y eso ya es un dato, y ha contado al Tribunal del Supremo cómo fueron las más de 20 horas que estuvo atrapada en esa consejería. Falta de colaboración de los funcionarios mientras miles de personas se iban agolpando a las puertas de ese edificio. Una multitud convocada y arengada por la ANC y Òmnium Cultural, las plataformas cuyos líderes se sientan en el banquillo, la estaban escuchando. Ha contado la secretaria judicial que en algún momento oyó la voz a través de un megáfono de la entonces presidenta del Parlamento Autonómico, de Forcadell. A partir del mediodía, ha relatado, el aislamiento era total porque se cayeron las comunicaciones por las dimensiones de la aglomeración que había en la calle. Sí escuchaba los gritos: no pasarán, votaremos. Empezó a temer por su integridad física, terminó su trabajo, eran las 9:15 de la noche, había llegado al lugar a las 8 de la mañana, subió a la azotea del edificio, vio la escena, no había manera de salir y no le convencían las opciones que le daban los Mossos. Oye golpes en los cristales del edificio, impactos de objetos, y llama al juez.
Serían las 10:30, 11:15. Y llamé al magistrado y recuerdo las palabras, las únicas palabras que le dije es: me tienes que sacar de aquí. No podemos salir por la puerta principal y no hay opción, no hay salida.
Y la sacaron. La sacaron por la azotea de la Consejería de Economía, desde donde saltó al edificio contiguo, al Teatro Coliseum, y aunque el gerente fue reticente, al final se la dejó salir confundida entre los espectadores que salían de una sesión. Montserrat del Toro tuvo miedo, así lo ha dicho, y su testimonio es clave para desmontar el discurso pacifista de la cúpula independentista, que siempre ha negado que hubiera violencia. Enseguida vamos a ir hasta el Supremo. Por cierto, que la Guardia Civil se ha personado hoy en el Parlamento para pedir información del acto en el Teatro Nacional de Cataluña en el que se anunció el referéndum ilegal del 1 de octubre. ¿Y qué harías tú si te encuentras con 7.000 euros? Vas por la calle y te encuentras una bolsa con ese dinero. Le ha pasado a una persona en Pontevedra, y esa bolsa era de un hombre que tenía que hacer un pago urgente. Perdió todo su dinero, los 7.000 euros, junto a la documentación, su propia documentación. ¿Y qué hizo el que lo encontró? Pues lo devolvió. Y además rechazó todo tipo de recompensa. Sin duda todo un ejemplo. Y enseguida te vamos a contar más de esta historia. Hay más historias de este miércoles 6 de marzo. Te las cuento con Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hay una última hora que nos llega desde Cataluña. Cabify, la plataforma de VTC, anuncia que mañana regresa a Barcelona. La plataforma cede así a las exigencias del decreto del gobierno catalán y adapta su aplicación a la nueva normativa de la Generalitat de Cataluña. Vuelve a Barcelona Cabify, lo va a hacer con una flota de cerca de 300 vehículos, que es un número inferior al que tenía hace un mes y medio. Te cuento también que este miércoles ha fallecido José Pedro Pérez Llorca, es uno de los siete padres de la Constitución española. Político, diplomático y jurista, fue también uno de los negociadores de la incorporación de España a la OTAN como ministro de Exteriores con la UCD. En diciembre de 2014... daba en COPE a Expósito, a Ángel Expósito, una de sus últimas entrevistas.
Entre unas cosas y otras, en la situación actual, no solo en España, pero muy especialmente en España, la actividad política ha perdido atractivo. De manera que va a ser difícil que en las actuales condiciones gente valiosa se quiera acercar a la política.
Te cuento también que la OCDE revisa fuertemente a la baja su previsión de crecimiento para toda Europa, en particular para el Reino Unido, por el Brexit. Alemania e Italia también. De momento España aguanta mejor, pero ya en un entorno de desaceleración. Otro dato, el que nos deja hoy la Policía Nacional: Según la policía, en 2018, 322 profesionales sanitarios fueron víctimas de agresiones. Más de la mitad son mujeres. Andalucía es la comunidad autónoma donde se registraron más casos de agresiones, bien físicas, bien verbales. Precisamente mañana, médicos de toda España se manifiestan en Madrid para defender, aseguran, la dignidad de la profesión. Y este miércoles de ceniza, en la audiencia de los miércoles, el Papa ha recordado que empieza la cuaresma.
Les deseo un feliz comienzo de cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor.
A las 4:30 de esta tarde, el Santo Padre inicia la procesión penitencial hasta la Basílica de Santa Sabina, donde a las 5 celebrará la misa del miércoles de ceniza.
Se llama Montserrat del Toro, su nombre quizás no te diga nada, pero sí su figura y la imagen que dejó. Es la secretaria judicial que el 20 de septiembre de 2017 tuvo que abandonar por la azotea el edificio de la Consejería de Economía Catalana, que estaba siendo asediado por los independentistas. Hoy ha declarado como testigo en el juicio que se sigue en el Supremo por el 1 de octubre.
¿Usted tuvo miedo?
Yo tuve preocupación todo el día. Y miedo tuve a partir, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera.
Muy clara. La secretaria judicial dice que tuvo miedo. Nos situamos ya en el Supremo. Allí está nuestra compañera Patricia Rossetti. Patricia, buenas tardes.
Hola, Tony, buenas tardes.
La secretaria judicial me ha hecho un relato muy pormenorizado de lo que vivió ese día.
Ha sido un relato al detalle, desde la mañana hasta la noche. La letrada judicial ha relatado todo lo que vivió aquel 20 de septiembre, con preocupación y miedo incluidos. La salida por la puerta era imposible. El líder independentista Jordi Sánchez les dijo que no podía garantizar esa salida por la puerta y en helicóptero no era viable. Había muchos manifestantes. No le quedó otro remedio que salir por la azotea, descolgándose por un muro con ayuda de Mossos de paisano.
Pues había que descolgarse. Y entonces, con la ayuda de los Mossos de Escuadra, evidentemente me descuelgo y me introducen por un pasillito a los camerinos del teatro. Allí me piden que permanezca y he de permanecer más de media hora porque resulta que el responsable del teatro se había arrepentido.
Pero al final pudieron convencerle y salió con ayuda de los Mossos que la acompañaban y con algunos actores entre la multitud hasta un coche sin distintivo. En este interrogatorio, Marchena ha interrumpido al abogado de Junqueras porque preguntaba por la filiación de Montserrat del Toro.
Bueno, hablando de independentismo, es importante tener en cuenta lo que en diciembre de 2014 decía a Expósito, aquí en COPE, uno de los pares de la Constitución, el jurista José Pedro Pérez Llorca.
Y el nacionalismo, ese es el problema de los nacionalistas. Y ahora hay que empezar especialmente a dirigirse a los del nordeste de España. Los nacionalistas también aceptaron encauzar sus reivindicaciones dentro de un marco, que no son unos muros, pero sí un cauce. Y yo creo que todo eso a lo largo de estos años se ha ido respetando, salvo por parte de los nacionalistas, que paulatinamente se han vuelto a salir del cauce.
La voz de José Pedro Pérez Llorca, que se ha apagado este miércoles, diplomático, ministro de Exteriores con Suárez y figura muy relevante por su participación en la redacción de nuestra Carta Magna. Su capilla ardiente ha quedado instalada este mediodía en el Tanatorio de la Paz, en la localidad madrileña de Tres Cantos. Hasta allí nos vamos. ¿Dónde se encuentra Ricardo Rodríguez? Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Muchos recuerdos en torno a la figura de Pérez Llorca.
Sí, bajo este día desapacible que padece Madrid, la clase política se ha rendido a su paso por la capilla ardiente a la memoria de José Pedro Pérez Llorca en el reconocimiento de su labor por España, su contribución a nuestra democracia y su papel como hombre de Estado. Han sido dos de las cualidades más repetidas. En nombre del Gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo ha añadido su ejemplo de moderación.
Un ejemplo de equilibrio, de moderación. Deja un extraordinario legado y un grandísimo ejemplo para todos los que nos dedicamos a servir a España a través de los cargos públicos.
La viuda y los hijos de Pérez Llorca han recibido las condolencias del presidente Mariano Rajoy, que ha optado por entrar y salir por una puerta trasera, del expresidente del Congreso, Jesús Posada, exministros como Íñigo Méndez de Vigo, Jaime Mayor Oreja, José Luis Corcuera, también de la exdefensora del pueblo, Soledad Becerril, muy afectada por la pérdida, o de la dirigente de Ciudadanos, Marta Rivera. Hasta aquí, hasta este tanatorio de Tres Cantos, está previsto que acudan los padres de la Constitución, Miguel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.
Importante revisión a la baja, y hablando de economía, la que ha hecho este mediodía la OCDE sobre el crecimiento mundial. Especialmente significativa es esa bajada en el Reino Unido por la incertidumbre que está provocando el Brexit, en Alemania, que es el tradicional motor de la economía europea, y en Italia, que está en recesión. En el caso de España, aguantamos mejor el tipo, aunque nuestra economía da muestras ya de desaceleración.
En COPE hemos hablado con un sector muy importante de nuestra economía. Ese es el sector del automóvil. Desde Ginebra, donde estos días se celebra el Salón del Automóvil, aumentan las críticas de los fabricantes al Ejecutivo por las últimas decisiones que ha tomado, sobre todo por la incertidumbre que ha generado el Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Cree que sus políticas se están notando ya en el empleo? Jefe de Economía de COPE, Joaquín Bizmanos, buenas tardes.
Buenas tardes. Se han escuchado, sí, palabras duras en Ginebra del presidente mundial de Peugeot Citroën, Carlos Tavares, también del responsable de Renault en España, José Vicente de los Mozos. En declaraciones a COPE resume la inquietud del sector.
Se está convirtiendo en un país no friendly.
España está dejando de ser un país amigable con la industria del motor, afirma. Ese mensaje cala en las multinacionales. De los Mozos, al frente ahora también de la patronal de los fabricantes, pide un acuerdo de Estado, asegura que necesitan hechos concretos, ya no brindis al sol como el último plan estratégico del Ejecutivo.
Que está muy bien hablar del futuro, pero hoy en día el problema que tenemos es que el mercado está parado.
Y eso tiene consecuencias. La factoría de Ford en Almusafes, en Valencia, volverá a cerrar 6 días entre marzo y mayo ante la caída de la demanda, especialmente de los diésel. Nissan ha exigido ajustes ya para mantener su fábrica en la zona franca, en Barcelona.
Y nos adentramos en el mercado laboral porque hay estudios que revelan la todavía importante brecha salarial que hay entre hombres y mujeres. La mayoría apuntan a esa diferencia de sueldos por sexo, pero hoy tenemos uno que pone ejemplos reales de cómo dos candidatos con el mismo currículum no lo tienen igual de fácil a la hora de encontrar trabajo. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y la diferencia, claro está, radica en el sexo.
Así es, real como la vida misma. Se han enviado 5.600 currículums con las mismas características de dos en dos, en respuesta a ofertas de trabajo de diversas empresas. Un trabajo de campo laborioso, pero esclarecedor. Las mujeres tienen un 30% menos de llamadas que los hombres.
Tú tienes un candidato que ha estudiado biología en Cambridge y otro candidato que ha estudiado biología en Oxford. Los dos provienen de universidades muy prestigiosas. Solo difieren en el género. ¿A quién seleccionas?
Es María José González, que junto a Jorge Rodríguez de la Pompeu Fabra han dirigido este estudio del Observatorio Social de la Caixa. Se confirma que siguen vigentes muchos estereotipos y prejuicios.
Y lo que ocurría es que a veces llamaban, en primer lugar, por ejemplo, al hombre más cualificado, y en segundo lugar también al hombre menos cualificado, por delante de a la mujer cualificada.
Y el factor hijos también es determinante. Para las mujeres actúa como disuasorio, para los hombres como un valor positivo, porque entienden que les dota de responsabilidad y estabilidad.
Nos fijamos ahora en otro colectivo, el de los profesionales sanitarios. Según la Policía Nacional, son datos que hemos conocido en este día, en 2018, 322 médicos y enfermeros fueron víctimas de agresiones. Más de la mitad de ellos eran mujeres. Algo sobre lo que hoy reflexionamos y te estamos preguntando en Mediodía COPE. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? ¿Cómo te lo explicas? ¿Qué nos están diciendo los oyentes del programa, Antonio?
Pues Eduardo nos cuenta que son situaciones desesperadas. Muchos van en familia incluso a increpar a los médicos cuando son los únicos que realmente pueden ayudarte. Alfonso dice que hay gente que se pasa bastante con los médicos. Hoy hablamos de agresiones a los profesionales sanitarios y esto es lo que nos contáis en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Los profesionales, como lo son los sanitarios, sean agredidos mientras están realizando sus funciones, que es que aún encima es curar a la gente.
Pues a ver, sí que sé que sucede, pero yo la verdad es que en primera persona nunca lo he vivido. Sí que es cierto que sé que hay algunos médicos que han sufrido agresiones, pero bueno, yo he tenido la suerte de no ver eso.
Y tú eres profesional sanitario y has vivido una situación de violencia en tu consulta. ¿Cómo crees que es posible que pase esto? Que hablemos de 322 médicos, enfermeros agredidos en 2018. ¿Has visto alguna vez alguna situación de violencia? Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía Cope, en el 637-230000. Y seguimos muy pendientes de la evolución de los incendios en Asturias y en Cantabria. La mejora de las condiciones meteorológicas y las intensas labores de extinción han permitido reducir los fuegos a 5 ya en el Principado, aunque en hectáreas quemadas en los que llevamos de 2019 superan ya a las de todo el año pasado. En Cantabria también son 5 los incendios activos, aunque aquí, en esta comunidad, en Cantabria, el fuerte viento está complicando mucho los trabajos.
En COPE hemos hablado con un piloto del Ejército del Aire que está participando en estos incendios de la cornisa cantábrica, Manuel Ángel Gómez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha contado su trabajo?
Sí, 3 aviones del 43 Grupo del Ejército del Aire participan en la extinción de los incendios en Asturias y Cantabria. Uno de los pilotos, el teniente Javier Jimeno, nos cuenta que las condiciones no están siendo las mejores por la falta de lluvia.
La humedad relativa que tienen las plantas y la vegetación es muy baja, lo cual eso ayuda mucho a la propagación y la proliferación de los incendios.
Los fuertes vientos también están complicando la operación. Los apagafuegos están atacando la cabeza de los incendios.
No suelen mandar a la cabeza, a lo que es el avance del incendio, para intentar ir cortándole paso, ir dirigiéndolo y sobre todo ir previniendo que se vaya acercando a zonas pobladas.
Para la extinción de los incendios en Asturias, los aviones del Ejército del Aire están cargando agua en el puerto de Gijón.
Y seguro que esta mañana en el trabajo, tomando café en el bar por la mañana, seguro que has hablado de ello, de la eliminación del Real Madrid de la Champions. Ha sido una semana en la que el Real Madrid ha sido eliminado de la Copa del Rey, ha sido eliminado de la Champions y ha perdido toda opción en la Liga.
¿Quién es el culpable de lo que ha pasado hoy?
Todos. La plantilla está desquiciada, la gente no está en forma, el entrenador no reacciona, los ha quemado. En 3 semanas.
Lo que le ha costado a Corrochano, a Antonio, dar paso a este montaje. Porque,
bueno, doloroso, paso doloroso.
Termina la opción de...
La dolorosa.
Como un paso de Semana Santa.
Termina la opción de revalidar este título de la Liga Campeona. Lleva el Real Madrid más de 1000 días siendo campeón de Europa, que es un éxito absoluto, pero ha llegado un momento en el que se ha terminado de manera muy dolorosa, como hace las cosas el Madrid, a lo grande. Gana a lo grande y pierde a veces a lo grande en un resultado que no se había dado hasta este momento en la Copa de Europa ni en la Liga de Campeones, como contó ayer Pedro Martín. Bueno, la noticia de última hora es la siguiente y no es buena para el Real Madrid. Ayer se lesionó Vinicius, le han hecho pruebas, tiene para 2 meses. Va a estar fuera de los terrenos de juego, era una de las ilusiones que le quedaban al Real Madrid en el Bernabéu, ir a ver a Vinicius, pero ni siquiera van a poder hacer eso. Bueno, se empieza a pensar en la reestructuración, ahora hay que buscar un entrenador para la próxima temporada, ver qué jugadores se van y ver qué jugadores vienen. Es trabajo para Florentino Pérez.
Gracias, Corrochano.
Hasta luego.
Ahora la información más cercana.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Antonio Raid y a Marta Ruiz en @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope o mándales un mensaje de voz al WhatsApp 637-230000.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raid, la última hora en Mediodía.
Cope, estar informado.
Buenas tardes. Hoy hemos conocido la cifra de agresiones a médicos durante el pasado año. Son preocupantes, sobre todo porque no se entiende que alguien insulte o agreda físicamente a un profesional que se dispone a estudiar qué te pasa, que se dispone a curarte y que, en definitiva, lo que quiere es mejorar tu calidad de vida. Durante 2018 se denunciaron un total de 298 agresiones a profesionales sanitarios que ocasionaron 322 víctimas. De esa cifra, más de la mitad fueron a mujeres. Aunque se percibe un leve descenso respecto al ejercicio anterior, no deja de ser muy elevada. Estamos ante un dato oficial que podría ser incluso mayor, porque muchos profesionales no denuncian, sobre todo cuando esa agresión se produce después de que el paciente despierte de una operación, por ejemplo, y que se encuentre inmerso en una situación de máximo dolor. Las denuncias se producen porque se traspasan las normas del mínimo respeto. Las que acaban en agresión física siempre han estado precedidas de insultos y de amenazas a los profesionales. Nada justifica una agresión a un médico. Ni los tiempos de espera, ni un supuesto diagnóstico erróneo, ni mucho menos que el médico de turno sencillamente te caiga mal. Para eso están los cauces necesarios. Todas las administraciones tienen protocolos de queja para pacientes. y ese es el camino. Te cuento también que en el juicio contra la cúpula separatista catalana, las declaraciones de los testigos siguen dejando en muy mal lugar a los Mossos de Escuadra. Hoy ha sido el turno de la secretaria judicial que participó en el registro de la Consejería de Economía el 20 de septiembre de 2017. Los independentistas rodearon esta sede de la administración, sabotearon varios vehículos de la Guardia Civil y durante el cerco, la secretaria judicial, que se llama Montserrat del Toro, le ha contado hoy al tribunal que tuvo miedo.
¿Usted tuvo miedo?
Yo tuve preocupación todo el día y miedo tuve a partir, miedo como cualquier ser humano, tuve a partir de las 9:30 cuando vi lo que había fuera.
Pudo escapar, pudo salir de allí en una escena de película. Solicitó un helicóptero para abandonar la consejería desde la azotea, pero no tuvo éxito. Antes había descartado hasta 3 ofertas para abandonar sola el edificio porque ninguna de ellas garantizaba su seguridad. Lanzó varios SOS, la noche ya se había echado encima y finalmente salió trepando por la azotea hasta el edificio colindante, que era un teatro. Se escondió en los camerinos. Menos mal que, según Gabriel Rufián, muchos como él, ese día a la Consejería de Economía fueron a merendar. Menos mal. Hay otras 3 noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento con Marta Ruiz.
Mediodía. COPE. Estar informado.
Adiós a José Pedro Pérez Llorca, uno de los 7 padres de la Constitución española.
Diplomático, jurista y ministro de Exteriores con Suárez, Pérez Llorca ha fallecido a los 78 años de edad. Su capilla ardiente ha quedado instalada en el tanatorio madrileño de La Paz. Pedro Sánchez le dedicaba unas palabras desde un acto en San Sebastián.
Reconocer en homenaje de la sociedad española a una persona que trabajó por la convivencia, la democracia y la libertad de todos y todas en nuestro país.
Cabify regresa mañana a Barcelona.
Con 300 coches y adaptándose a la nueva normativa de la Generalitat, que entre otras cosas obliga a precontratar el servicio con al menos 15 minutos de antelación, pero que puede llegar a ser hasta de una hora en el caso de la ciudad condal. Cabify y Uber abandonaron Barcelona tras esta normativa del gobierno catalán con la que puso fin a la huelga de los taxistas.
El juzgado que investiga el caso Julen rechaza todas las pruebas pedidas por el dueño de la finca.
El dueño de ese terreno donde murió el pequeño había presentado un informe que apuntaba a que el niño pudo morir durante las labores de rescate. La magistrada le recuerda que todavía hay un informe preliminar de la autopsia o que hay pruebas que no se consideran pertinentes en la investigación.
La Policía Nacional ha puesto hoy datos a una realidad. Hablamos de las agresiones que sufren los médicos o los enfermeros que nos atienden. Y la realidad no puede ser más desoladora. En 2018, 322 profesionales sanitarios fueron agredidos. Más de la mitad de ellos son mujeres.
Andalucía es la comunidad que registró más casos y los meses de verano donde más agresiones se produjeron. En medio de ACOPE hemos hablado con Marilurdes de Torres. Ella es supervisora de nutrición y dietética del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. Ella es una de esas víctimas de agresiones.
Pues se había bebido todo el vino de La Rioja y se había comido todas las terneras de Lugo. Uh-huh. Y entonces, pues claro, le pusieron una dieta que es prácticamente vegetariana. Y entonces me miró así y me dijo, tú eres una gorda. Y de una gorda no voy a dejar yo que me dirija la palabra y que me deje sin comer. Entonces, una historia que llevaba yo en la mano, me la agarró y me la tiró. Lo que pasa es que yo me eché hacia un lado.
Marilurdes, que nos ha contado también en este mediodía COPE cómo lamentablemente no estamos ante casos aislados. Hay muchos.
Bueno, yo llevo 40 años trabajando en el Miguel Servet, he estado en intensivos y ahí las agresiones eran pues el pan de nuestro, porque pacientes que se despertaban y agredían, pero por incontinencia.
Los datos, el testimonio, pero ¿qué se puede hacer contra estas situaciones? Adrián Gil, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo está actuando la Policía Nacional?
Bueno, son 60 los agentes de la Policía Nacional que trabajan distribuidos por toda la geografía española para actuar de interlocutores con el sector sanitario. En este 2018 se han producido un total de 298 agresiones a estos profesionales que ocasionaron 322 víctimas. La mitad de ellos son enfermeros. Javier Galván, interlocutor policial sanitario.
50% son enfermería y el 50% son médicos. Prácticamente son los mismos profesionales de hombres o mujeres los agredidos. Hay un poquito más de mujeres agredidas, pero prácticamente es igual.
Se han producido, eso sí, un descenso de delitos y de agresiones, la mayoría de estas verbales. Tan solo un 18% han sufrido alguna agresión física, en gran parte se han dado en centros de atención primaria provocadas por varios detonantes.
La primera de ellas es la falta de atención, la falta de no están de acuerdo con el trato suministrado, después evidentemente aquellas que son, como bien ha dicho, el fraude y después la discordancia con el diagnóstico marcado.
Hay repuntes en los meses de julio y agosto. Además, el día de la semana más conflictivo es el martes y la franja horaria donde se registran más agresiones en la que oscila entre las 10 y las 12 de la mañana.
Bueno, estos son los datos. 322 médicos y enfermeros víctimas de agresiones a lo largo del pasado año, datos de la Policía Nacional. Algo sobre lo que hoy estamos reflexionando y por lo que estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE. ¿Cómo es posible que ocurra algo así? Tú te lo explicas. ¿Qué nos están diciendo los seguidores del programa, Antonio?
Nos ha escrito Paula y dice que debe ser una impotencia para el médico verse en la consulta sin poder hacer nada y totalmente desamparado. Mensajes que habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
La agresión mayor que he tenido consistió hace 3 años exactamente en que en todos los meses tenía rajadas las 4 ruedas de mi coche, llevase el coche que llevase. Creo que supe quién era y la policía judicial vino a visitarme. Llegó a seguirme a mi casa, porque en el garaje de casa que vivo en el centro de Madrid, también una de las ocasiones tenía las 4 ruedas apuñaladas.
Y raro es el día que no tenemos una agresión en el centro. Trabajo de urgencias, una atención primaria, y todo el día tenemos que soportar el insulto y los malos modos e incluso las amenazas cuando los usuarios vienen reclamando cosas que en principio no, hay cosas que no se pueden hacer.
Desgraciadamente yo como médico de atención primaria tengo que decir que no solo son las agresiones físicas, sino las agresiones verbales.
Se llama Montserrat del Toro y hoy ha sido la protagonista del juicio que se sigue en el Supremo por la consulta del 1 de octubre. Sin duda, uno de los testimonios más relevantes de todo este proceso. Ante el tribunal, esta secretaria judicial ha relatado cómo logró escapar del asedio a la Consejería Catalana de Economía el 20 de septiembre de 2017.
Pues había que descolgarse. Y entonces, con la ayuda de los Mossos de Escuadra, evidentemente me descuelgo y me introducen por un pasillito a los camerinos del teatro. Allí me piden que permanezca y he de permanecer más de media hora porque resulta que el responsable del teatro se había arrepentido.
El tribunal debe decidir si estamos ante un delito de rebelión o de sedición. Las penas son muy diferentes y la declaración de los testigos en los últimos días apuntan al delito de rebelión. Montserrat del Toro ha relatado todo lo que vivió ese día, el miedo que pasó por lo que estaba ocurriendo en esa Consejería de Economía. Nos situamos ya de nuevo en el Tribunal Supremo. Allí sigue Patricia Rossetti.
Hola, Antonio. Buenas tardes. Acaban de finalizar los interrogatorios de esta mañana, que van a volver a las 4:15. Un mar de gente había allí. Pasó miedo como cualquier ser humano y pidió al juez, a Ramírez Suñer, ya fallecido, que la sacara de allí. No había salida. Montserrat del Toro, que no ha querido que su imagen saliese en pantalla, ha contado con todo lujo de detalles lo que vivió aquel día, aquel 20 de septiembre. La concentración se produjo desde primera hora de la mañana, cuando llegó la comisión judicial. Ya última hora del día era ese mar de gentes. Y entre la multitud estaba Carmen Forcadell con un megáfono. Era imposible salir de allí. Por la puerta era imposible. Incluso el líder independentista, Jordi Sánchez, que estaba allí junto a Cuixart en la consejería, no garantizaba esa salida. El helicóptero era inviable, solo quedaba la azotea. Mossos de paisano la ayudaron a descolgarse por un muro para llegar al Teatro Coliseum, que estaba al lado. Y cuando llegaron, el responsable del teatro se arrepintió de ayudarla.
Se había arrepentido y ya no quería permitirme la salida por esa vía. Claro, no podía volver para atrás, puesto que Consellería había quedado cerrada. No podía salir por delante porque el responsable no quería. Entonces los Mossos de Escuadra consiguen convencer nuevamente al responsable.
Con ayuda de los actores y del arrepentido al que pudieron convencer, pudo salir entre aquella muchedumbre. Había un coche sin distintivo.
Y no perdemos de vista la precampaña electoral en la que estamos inmersos ya de cara a ese 28 de abril, elecciones generales, y por las fechas en las que nos encontramos, el PP y Ciudadanos han pedido que la rueda de prensa de los viernes sociales, los posteriores a las reuniones de los consejos de ministros, no se conviertan en un mitin electoral. María Daban, buenas tardes.
Buenas tardes. El PP admite que no puede impedir la facultad que tiene el Gobierno de aprobar decretos leyes, pero al menos quiere evitar el uso partidista de la mesa del Consejo de Ministros para el autobombo. Quieren impedir, en palabras de Pablo Casado, que el PSOE se convierta en el partido de Moncloa. Los populares piden por ello a la Junta Electoral que prohíba al Ejecutivo promocionar sus logros en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros. Casado lo justificaba así.
Pediremos amparo a la Junta Electoral Central o a las instituciones que consideremos, porque creo que es un auténtico ataque a la neutralidad que un gobierno debe mantener cuando ya se han convocado elecciones.
Ciudadanos también pedirá a la Junta Electoral que impida que esas comparecencias de los viernes en Moncloa se conviertan en mítines. El Gobierno tiene de plazo hasta el jueves 13 para presentar sus alegaciones, aunque ya ha adelantado que desde el principio de la democracia las ruedas de prensa son el canal habitual, dicen, de comunicación del Ejecutivo con la opinión pública.
Y en esta semana dedicada a la mujer, en COPE, seguimos acercándote historias en positivo sobre las protagonistas. Hoy reflexionamos sobre mujer, feminismo y feminidad con Nicole Dongala. Lleva en España 20 años, a donde ha llegado huyendo de la guerra del Congo. ¿Quién es Nicole? Laura Tom, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues ahora Nicole está al frente de la ONG Caribú, donde ayudan a los subsaharianos que llegan a España. Muchos de ellos son mujeres.
Sí, yo creo que en general la mujer africana tiene fortaleza, ¿no? Es una mujer de esperanza, es una mujer luchadora. Es verdad, no podemos comparar a una mujer europea y una mujer africana, porque seguramente las cosas que la mujer africana está luchando para poder conseguir, la mujer europea ya ha avanzado, luchar para que otras mujeres africanas también vayan teniendo su hueco en la sociedad española.
Se ha formado durante estos 20 años en España y defiende que la integración es posible.
El pueblo español en general no fomenta el odio. Yo creo que quizás hay un guión que nos quieren imponer para que el pueblo viva con odio. Aquí yo siempre he dicho, tenemos que buscar una convivencia digna y buscar un modelo que no anule a nadie.
Tienes toda esta historia, si quieres seguirla, la de Nicole Dongala, en cope.es.
Bueno, es una realidad de la que nadie duda. Cada vez pasamos más tiempo enganchados a Internet, seguro que te reconoces. El teléfono móvil se ha convertido en un objeto más de nuestra vida, llegando incluso a desplazar a otros dispositivos para navegar, para comprar o realizar operaciones con el banco. Carmen Lavallen.
Pues sí, el smartphone crece imparable, también su uso. Cada vez somos más autosuficientes con este dispositivo que nos permite estar constantemente conectados. Una realidad para el 45% de los internautas, según recoge el último estudio Navegantes en la Red, que registra un crecimiento de la escucha de la radio digital y retrata a unos consumidores cada vez más exigentes. Pablo Alonso es autor de este estudio.
Determinados límites a la privacidad, determinados límites a las fake news, se empieza a ver ya unos navegantes más maduros que empiezan no solo a recibir cosas y utilizar cosas que las compañías tecnológicas ponen a su disposición, sino a exigir a estas compañías y a estos gobiernos que empiece a controlar.
6 de cada 10 internautas consideran que los menores no deberían publicar en redes sociales y el mismo porcentaje se siente muy o demasiado vigilado en Internet, pero para la mitad vivir sin un móvil conectado es ya un imposible.
Eso yo creo que nos reconocemos los dos, ¿verdad, Antonio?
Absolutamente, además.
Seguimos en Mediodía COPE, sigues en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Donde otros escuchan solo un dato.
La proporción de enfermos de Alzheimer puede ser 10.
Ángel Expósito encuentra una historia.
El olvido que acompaña al Alzheimer.
Ya no anda, no habla.
Sale a buscar todos los puntos de vista.
Nos hemos ido al Hospital Universitario La Paz.
La verdad es que los estudios de resonancia son estudios muy largos.
Y después analiza cómo te afecta.
Destroza tanto alrededor del paciente.
Es verdad que el núcleo familiar se ve muy desestructurado cuando...
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna con Ángel Expósito en COPE.